Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Además, bueno, aprovechando que este año y más a finales de este mes harán esos 40 años de la muerte de Francisco Franco, queremos colaborar trasladando la información sobre todo para ganar esa batalla al olvido. Hablamos de personas que pagaron con su vida ese régimen represor y para ponerlo, como digo, en valor, nada mejor que nuestro invitado de hoy, Pedro Jesús Feria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es portavoz de la Coordinadora Provincial de Memoria Democrática de Huelva y con él vamos a hablar de recuperar esa memoria, memoria histórica, memoria que muchas veces, como decimos, bueno, hay que asumir, ¿no?, sin miedo, esa parte de nuestra historia. Quizá ese sea uno de los objetivos fundamentales, ¿no?
Sí, el objetivo principal que nos hemos marcado en la Coordinadora de Huelva, de la Coordinadora de Memoria de Huelva, es precisamente la de recuperar toda esa historia que hasta hace pocos años pues estaba totalmente ignorada. Bueno, hasta hace pocos años y todavía. A mucha gente, sobre todo jóvenes, les pregunta por los años de la guerra y la mayoría no tienen ni idea de lo que está hablando. Muchos no saben ni quién era Franco. Preguntas quién era Franco y no tienen ni idea de quién era. Y no solamente eso, sino que no saben de que en aquella época pues hubo una dictadura, y antes de la dictadura una guerra civil, y durante la guerra y la dictadura pues hubo mucha represión, hubo mucha gente que fusilaron, hubo mucha gente pues que acabó en la cárcel, que acabó exiliada, o que también incluso le arrebataron sus propiedades durante todos esos años.
Por eso hablamos de ponerle nombre y apellidos, un poco lo que decimos reparar, ¿no?, todo lo que ocurrió, y no solamente en la época franquista, sino hablamos en la guerra civil, en la posguerra, e incluso en la dictadura, ¿no?, en plena dictadura.
Sí, esa es, digamos, nuestro lema, el lema que desde hace muchos años, desde hace 10 años ya, que fundamos la Asociación Foro por la Memoria de Huelva, digamos que nuestro lema, verdad, justicia y reparación para la víctima del franquismo. Verdad, porque queremos saber la verdad de lo que pasó, basta ya de mentiras y basta ya de montajes que se han hecho de nuestra historia, del conocimiento de nuestra historia. Justicia, porque los represalios por la dictadura lo que están demandando es justicia, que hasta ahora no se ha hecho, hasta ahora lo que sea a las víctimas del franquismo, digamos, que se las ha hecho callar. Y también, por supuesto, reparación. Hay mucha gente pues que padeció mucho durante la guerra, padeció mucho durante la dictadura. Y es que no se la ha reparado, ni siquiera se le ha reconocido el daño que se le causó.
Hablamos a nivel nacional, pero nos vamos a centrar, si te parece, a nivel local, sí, provincial, comarcal. Tú, como profesor de la Universidad de Huelva en Historia Contemporánea, eres el más indicado, ¿no?
Sí, más o menos.
¿Siempre te ha gustado investigar lo que ocurrió en esa concreta franja?
Sí, siempre. De hecho, he hecho alguna investigación preguntando a compañeros, a gente joven, a investigadores jóvenes que están trabajando sobre la historia reciente de Huelva, sobre los años de la guerra civil y la dictadura, y digamos que muchos de ellos, digamos que la vocación por estudiar la guerra civil, por la vocación por estudiar la dictadura, la mayoría no les vino de familia. En su casa, la mayoría de gente me ha contado de que no se ha hablado de estos temas. El pasado de la familia, muchas familias que tuvieron represaliados, que tuvieron familiares que fusilaron, que estuvieron en la cárcel, etcétera, digamos que era un pasado, digamos, que se intentaba tapar, que se intentaba ocultar. Y digamos que para muchos de estos jóvenes, que en su casa no le hablaban nada, en cuanto se hicieron mayores y empezaron a leer un poco sobre lo que fue la guerra y demás, empezaron también a interesarse por cómo había sido o cómo había pasado su familia la guerra. Y muchos de ellos pues se sorprendieron de tener pues familiares fusilados, familiares represaliados, que eran cosas que ellos no tienen ni idea. Y fue a partir de ahí, como en mi caso también, que nos empezamos a interesar por estudiar un poco esa parte del pasado. Claro, nos empezamos a interesar, pero digamos que las fuentes históricas, las fuentes documentales de la historia, digamos que allí nos encontramos con un problema. Un problema que era que muchos archivos estaban todavía cerrados. Había archivos de, por ejemplo, de las prisiones, archivos de cementerios, archivos de tribunales, que estaban pues totalmente cerrados al público, que estaban todavía cerrados. También muchos archivos que se habían destruido. Es decir, cuando en los años 70 pues llegó la marea del cambio, al régimen franquista le interesaba ocultar todas estas cosas, le interesaba ocultar las cárceles, le interesaba ocultar la represión, y lo que hizo en los años 70 muchas administraciones pues vaciar los archivos, llevárselos a sitios apartados y prenderle fuego. Eso pasó aquí en Huelva, en el gobierno civil. Muchos archivos muchos legajos, muchos documentos de orden público del archivo del Gobierno Civil de Huelva de los años 40, pues sencillamente se vaciaron los archivos, se llevaron a un lugar oculto y ahí se destruyeron, se prendió fuego. Y digamos que esa era un poco la mayor dificultad que tenemos en la actualidad para el estudio de la Guerra Civil en Huelva. No solamente eso, sino también un poco lo que eran los problemas para encontrar gente que testigos presenciales. No hay que olvidar que ya han pasado ya más de 70 años de la guerra, más, ya casi 80. Y claro, la mayoría de gente que participó en la guerra, pues ya, por desgracia, ha fallecido.
Uh-huh. Por tanto, las fuentes importantes para la veracidad de todo lo que ocurrió. También os basáis no solamente en esa documentación archivística que intentáis recopilar, sino, como dices, en testimonios, porque hay personas... Claro, la edad es la edad, pero hay personas que todavía se acuerdan de todo lo que ocurrió y todo lo que vivieron.
Por desgracia, esa es la mayoría de gente que queda. Son personas que eran niños cuando conocieron la guerra y, claro, tenían de los años de la guerra y de la posguerra la visión que tiene un niño. Esta mirada a través de la mirada de un niño. Y, claro, los testimonios que encontramos, pues muchas veces hay que complementarlos con otros. Hay que complementarlos con documentos archivísticos, con complementarlos con bibliografía. Pero digamos que el mayor problema que tenemos a la hora de encontrar testimonio es muchas veces el miedo. Siempre se nos están diciendo de que en España hemos pasado página de la guerra, que en España ya esas cosas son del pasado, que ya hemos perdonado, hemos olvidado. Tú vas todavía a muchos pueblos y todavía muchos pueblos, pues subsiste ese miedo a las personas mayores. ¿Cuántas veces nos hemos ido a pueblos y a pedir testimonio y la gente nos da agua a la puerta de las narices? Pero muerta de miedo, pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar si a lo mejor se enteran de que yo estaba hablando del año de la guerra? Pues a lo mejor pues voy a sufrir represalias o voy a tener problemas con algún vecino del pueblo o con el ayuntamiento.
Aquí en nuestra provincia hay, bueno, sobre todo tras esa exhumación, ¿no?, en cuatro zonas concretas de la provincia, es cuando se ha puesto, ¿no?, más interés. ¿En qué cuatro zonas podemos decir? ¿Dónde, en qué focos fueron los más duros?
Hombre, aquí posiblemente la fosa más grande de Huelva y posiblemente una de las más grandes de España la tenemos en el cementerio de Huelva, en el cementerio de la Soledad.
¿Aquí mismo?
Aquí mismo. No hay más que ir al cementerio y ahí está un monumento de granito que se hizo en los años 70 para recordar un poco a las víctimas y la fosa es tremenda. Es que uno coge el libro de Espinosa Maestre, de Francisco Espinosa, de la Guerra Civil en Huelva, ve las listas de fusilados y se ve que entre el año entre julio del 36 y al año 38 pues se fusilan en Huelva una media de 10, 15, 20 personas diarias. Estamos hablando de personas diarias, decenas de personas al día. Y claro, la fosa, uno va al cementerio, la veis, es impresionante. Pero posiblemente la zona de Huelva donde más se ha investigado, donde más se ha trabajado, donde también se están investigando más fosas, es por supuesto de la cuenca minera. La cuenca minera fue la zona de la provincia que más resistencia presentó a los sublevados. Los sublevados del 18 de julio entraron a la provincia de Huelva pues por la carretera de Sevilla. Primero tomaron lo que era la costa y una vez asegurada esta zona, pues tiraron al norte para tomar la cuenca minera. En la cuenca minera, digamos que ellos se prepararon muy bien a la hora de tomarla porque sabían que los mineros eran todos pues de una ideología fuertemente republicana, de una ideología fuertemente socialista, anarquista, comunista, y ellos sabían que iban a tener muchas dificultades para tomar la zona minera. Así que también pues los combates en el norte de la provincia fueron los combates más duros, también, y por supuesto también la represión allí pues fue la represión más dura. Ahí no tenemos que ir a Nerva, que hay también en el cementerio una fosa donde se calcula que puede haber más de 1,000 personas. Y sí, también fue por supuesto esa zona donde, una vez que terminaron los combates, donde empezó el movimiento guerrillero. En Huelva poca gente sabe de que en la zona de la sierra, a partir de los años de la guerra, pues hubo una guerrilla antifranquista, una guerrilla pues que al régimen franquista le costó años, mucho esfuerzo y mucha sangre a asfixiar.
Además los descalificaban, ¿no? Los llamaban bandoleros.
Sí,
tenemos que hablar,
sí, claro.
Ellos y ellas.
Para el régimen franquista los opositores no eran políticos, no era cosa política, ellos los trataban como si fueran delincuentes comunes y por supuesto también a los guerrilleros y guerrilleras los llamaban bandoleros o bandoleras, los consideraban pues asalteadores de camino, no los consideraban unos luchadores políticos.
Ya que hablamos de hombres y mujeres, me gustaría también poner, ¿no?, de relevancia el papel de la mujer en esa época. Cuéntame.
Bueno, si hablamos del caso de la guerrilla, la verdad es que la mujer tuvo un papel fundamental. La mujer muchas veces era la que hacía de enlace, lo que se llamaban los enlaces. Eran los que proporcionaban a los guerrilleros la comida, los que les proporcionaban informaciones, medicinas, dinero. Eran los que servían de comunicación entre el pueblo y lo que eran los guerrilleros. Y digamos que por eso también en ese aspecto la represión con ella se cebó fuertemente. y en la época de la lucha contra la guerrilla en la Sierra de Huelva, digamos que las mujeres, pues en ese aspecto, pues muchas fueron fusiladas, fueron torturadas, fueron asesinadas, fueron violadas, y digamos que en ese aspecto las mujeres tuvieron un papel fundamental. Pero digamos que no solamente en la guerrilla, sino también para todo el resto de la provincia. Digamos que la República había prestado mucha atención a lo que era la emancipación de la mujer. Las mujeres, pues, fue la época de la República cuando, pues, se encontraron, pues, con un régimen que por primera vez en la historia, digamos, que reconocía sus derechos como mujer. Se reconoció lo que era se potenció la educación de la mujer, la llegada de la mujer a los puestos de trabajo, a lo que era los estudios, las carreras, etcétera. Fue en la República Española cuando por primera vez una mujer fue ministra, de hecho, Clara Campoamor, por ejemplo. Y también fue cosas como la ley del divorcio, que también la República por primera vez pues presentó una ley del divorcio. Y digamos que una vez estalló el golpe de Estado, se produce una vuelta atrás, digamos que se produce una regresión total. Lo que era el régimen franquista era la vuelta a las tradiciones, a lo de la mujer en casa con la pata, que es verdad que se decía el refrán. Vuelto otra vez a la mujer a limitarla al papel de alma de casa.
Sometimiento total.
Sometimiento, ¿no?, total al hombre. Muchas de las legislaciones femeninas de la República pues se suprimieron, la ley del divorcio desaparece, etcétera. Y bueno, no hay más que ver cómo lo que era la mujer durante la época franquista. Mucha gente también joven no lo sabe, pero hasta los años 70, pues una mujer no podía a lo mejor tener su propio negocio. Una mujer, por ejemplo, no podía abrir una cuenta corriente en un banco sin la firma de su marido. No podía firmar, por ejemplo, contratos de hipoteca por sí misma, tenía que venir su marido. Una mujer, si quería, a lo mejor, estaba considerada más o menos como un menor de edad eterno. Es decir, es como igual que con una menor de edad, pues necesita la firma de su padre, a menos que se emancipe. Una mujer, si quería tener plenos derechos cívicos, pues necesitaba también emanciparse de su marido, o sea, una mujer emancipada.
Por lo tanto,
así que también
era una lucha constante,
sí,
¿no?
Una lucha constante. De hecho, también precisamente los franquistas esto lo sabían, y a muchas mujeres que fueron, digamos, la cabeza, la punta de lanza, la vanguardia de la lucha por los derechos de las mujeres en la provincia de Huelva, pues digamos que se ensañaron con ellas, la represión. Muchas maestras que, digamos, que en sus clases enseñaban un poco a los niños todas estas lecciones de igualdad, pues muchas maestras fueron represaliadas, fusiladas, violadas. Muchas de ellas pues también fueron depuradas después de la guerra. Muchas de ellas pues ya no pudieron volver a dar clase nunca más, hasta algunas ya hasta después de la muerte de Franco. Y digamos también que en ese aspecto todas esas mujeres de ideas avanzadas que se decía en la época, esas mujeres liberadas, esas mujeres que se convirtieron muchas veces en la vanguardia de las políticas feministas republicanas, pues digamos que la represión se cebó con ellas. Con todas ellas.
Si hablamos de una brutal represión física, histórica, tenemos que hablar también de ese vacío que muchas veces se deja en el tintero, la represión económica que ocurrió también en la Guerra Civil.
Sí, bueno, poca gente sabe de que a los represaliados del franquismo no solamente se los fusilaba, no solamente se los encarcelaba, no solamente se los torturaba, sino que también, y casi siempre, se les arrebataba todas sus posesiones. Muchas veces cuando las fuerzas iban a detener a un republicano, pues también de camino pues saqueaban su casa. Muchas veces también la propia Guardia Civil les saqueaba las posesiones, les arrebataba lo que eran los animales de carga, les arrebataba los vehículos. Muchos negocios también pues se los arrebataron. Y después, a partir del año 39, digamos pues que se creó un tribunal específico para, digamos, esquilmar a los disidentes políticos, que fue el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Fue un tribunal que a todos los disidentes del régimen los investigó, y según el grado de responsabilidad que hubieran tenido durante los años republicanos, pues en función de ese grado de responsabilidad, pues le ponía una multa, dependiendo de la cuantía. Podía ser desde 25 pesetas pues hasta 100.000, 150.000 pesetas, incluso 1.000.000 en los casos más señalados. 1.000.000 me parece que tenía pasionaria, creo que era. Y claro, a algunos también con mucha responsabilidad también se les arrebataba todas sus posesiones. Se les quitaron casas, a mucha gente se les confiscó la casa, muchas casas de la gente pues las confiscó Falange y las convirtió en su cuartel. Hay el caso de en la Puebla de Guzmán, por ejemplo, que a un represaliado que se le quitó la casa, y en su casa Falange instaló su cuartel. También pues se les arrebataba lo que era grano, y también muchos negocios, mucha gente que tenía a lo mejor una destilería, mucha gente que tenía a lo mejor una sastrería, pues se les quitó el negocio, y el negocio pues se le adjudicó a una persona, digamos, del régimen, entre comillas. también muchas veces en ese aspecto pues jugó lo que era el oportunismo de mucha gente que tenía envidia de otro, de los
y
negocios.
Se denunciaban, entonces,
se denunciaban, pero generalmente era la, la el digamos que este tribunal lo que afectó a todo el mundo, a todo lo que eran los republicanos, digamos que fue sistemático en ese aspecto, a todo lo que era con ideas republicanas, con ideas avanzadas, disidente del régimen, a todo el mundo se investigó y a todo el mundo, según su grado de responsabilidad, pues se le puso una multa de mayor o menor cuantía, se arrestó sus posesiones, etcétera.
Bueno, ya situándonos en nuestra capital, hay varios sitios que me gustaría que me comentaras. Uno de ellos es la cárcel, ¿no? La prisión provincial de Huelva, lugar precisamente declarado monumento histórico por la Junta de Andalucía. ¿Qué papel jugó la prisión provincial?
Bueno, la prisión provincial, digamos que fue uno de los primeros lugares de internamiento de presos en la provincia. Es decir, en un principio, pues a los presos se los llevaba allí y digamos que a ese desde allí, pues se los llevaban generalmente a las tapias de fusilamiento. En la cárcel, pues estaban varios días, etcétera. Lo que pasa es que conforme fue avanzando la guerra, pues ya la prisión se fue quedando pequeña. La cárcel provincia de Huelva pues se fue saturando, los presos estaban hacinados muchas veces pues sin las condiciones de salubridad mínimas exigibles, con una alimentación defectuosa, y la verdad es que la mortalidad de presos en la prisión provincial fue tremenda. Solamente en los casos que se han estudiado, pues por ejemplo Espinosa Maestre pues habla de más de entre 200 y 300 muertos por enfermedad en la prisión de Huelva, por tifus, por lo que era también la desnutrición, el hambre. Muchos presos morían de hambre. La alimentación era a lo mejor pues un cuenco de sopa clara al día, y claro, mucha gente murió de hambre. Y claro, muchas veces pues también para evitar ese saturamiento a lo largo de la provincia, pues empezaron a abrir otros centros de detención. Ya cuando la cárcel se quedó pequeña, pues empezaron a abrir, por ejemplo, campos de prisioneros, que es un tema que hasta hace poco pues tampoco se ha hablado. En Huelva pues hubo a partir del año 39, aparte de la cárcel, hubo cuatro campos de prisioneros, cuatro campos de concentración. Hubo uno en San Juan del Puerto, hubo otro en Peguerillas, hubo otro aquí en el puerto de Huelva, en la zona del puerto de Huelva, y hubo otro en la isla de Salté. La isla de Salté, esa isla que todos conocen, que está enfrente de Punta Umbría, que se ve desde el paseo de la ría de Punta Umbría.
Pues, todavía queda constancia.
Claro, sí. Todavía queda constancia. Pues en aquella isla que uno la ve desde Punta Umbría, la ve paradisíaca, un paraíso, pues en aquel lugar, en el año 39, pues era un infierno. Un infierno donde los presos estaban pues muchas veces durmiendo a raso, llenos de piojos, llenos de pulgas, los mosquitos también, que tú sabes que...
Por la zona.
La zona, sí. Pues claro, para los presos que estuvieron allí en el año 39, pues aquello era un infierno. Aquello fue un campo de concentración al más puro estilo nazi. Y la verdad es que es un tema de los campos de concentración que hubo en Huelva que poca gente conoce, porque la verdad es que el régimen se preocupó sistemáticamente de eliminar todos los archivos y todas las evidencias.
Se habla de un auténtico genocidio, ¿no?
Sí, sí. Se habla de un auténtico genocidio. Bueno, es un tema que está en discusión, sobre todo por lo que cada uno podemos entender por genocidio. Unos dicen que no fue tanto un genocidio como un politicidio, etcétera, entre comillas. Pero la verdad es que presenta lo que fue la represión franquista, presenta elementos que no dudaríamos en calificar como tal de genocidio. Es decir, allí fue un genocidio perfectamente planificado. Ya en los meses anteriores al golpe de Estado, pues papeles internos de Mola, papeles internos de los golpistas del 18 de julio, de Franco, de Queipo, pues ya hablaban de someter a todos los que no pensaran como nosotros, que decía Mola, de someterlos al exterminio. Ya se hablaba de campos de concentración, ya se hablaba de violencia, ya se hablaba de todas estas cosas. Y después, en cuanto estalló el 18 de julio, el golpe de Estado, pues se pusieron a trabajar en ello. Y la verdad es que en los pueblos, digamos que se detuvo sistemáticamente a todos los que se oponían al golpe de Estado. Es que lo gracioso es que no solamente a gente de izquierda, también se detuvo a gente de derecha, que a lo mejor era de derecha, pero que por ideología pues no compartía lo que eran los ideales del movimiento. O que a lo mejor era de derechas, pero que no estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Seguía siendo, a lo mejor, muchos policías, muchos militares, que a lo mejor, aún siendo de derecha, pero ellos habían jurado fidelidad al gobierno republicano. No estaban de acuerdo pues con un golpe de Estado que veían como sedicioso, como algo ilegal. Pues también, pues mucha gente de derecha en ese aspecto, pues también fue represaliada. Fue también, pues, fusilada, encarcelada, etcétera.
Lo que sí es verdad que, gracias a los investigadores, decenas sí. de investigadores que se han puesto manos a la obra, se han ido destapando, pues todo lo que... Como digo, aconteció, ¿no?, en esos periodos.
Sí, claro.
Eso, varios libros, ¿no?, se han editado sobre los temas, uh-huh. además que ponen en evidencia esos secretos o eso, esa parte de la historia que se quería ocultar.
Sí, la verdad es que yo siempre he dicho de que un libro de historia es una cosa muy complicada de hacer. No es como, por ejemplo, escribir una novela que uno coge una hoja de papel y empieza a escribir lo que se le va ocurriendo, ¿no? Un libro de historia pues necesita un trabajo de campo muy importante. Necesita sobre todo buscar documentación histórica. Un trabajo de historia es como si fuera un juicio. Tú en un juicio no puedes acusar a nadie sin pruebas. Pues en un libro de historia tú no puedes pronunciar una afirmación sin tener pruebas que la sustente. Es decir, tú necesitas pues documentación de archivo. Aquí, por ejemplo, pues lo que pasó en la prisión provincial lo sabemos pues porque hasta hace unos años en el archivo provincial de Huelva, que está en la Avenida Andalucía, pues allí se pusieron a disposición del público lo que eran las antiguas fichas de los prisioneros. Y ya por el estudio de esa ficha pues podemos saber cuántos presos había, cuáles eran las condiciones de los presos, etcétera. Y la verdad es que en ese aspecto la labor de los investigadores ha sido muy importante. Han sido los investigadores muchas veces los que han insistido a las administraciones, los que se han puesto un poco pesados, entre comillas. Hombre, porque si no nos ponemos pesados es que no sabemos ni la mitad. Si no nos ponemos pesados, el Estado nunca hubiera llegado a liberar toda la cantidad de documentación que ha liberado. Lo que en Huelva en los últimos años es el archivo de la prisión provincial, el archivo del tribunal este que te hablaba, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que lo hemos estudiado y ya hemos publicado hace poco las primeras conclusiones de todo lo que supuso para Huelva la represión económica. También, por supuesto, los consejos de guerra, que la Diputación los ha subido a Internet hace unos años. Y ahí uno se puede buscar el nombre del prisionero y se puede descargar el Consejo de Guerra en la página web de Diputación. Y la verdad es que en ese aspecto, pues gracias a toda esa apertura de archivo, pues hoy sabemos infinitamente más de lo que fue la Guerra Civil en Huelva de lo que sabíamos hace 15 años o hace 20. Es que hasta hace 25 años prácticamente no sabíamos nada. Hasta que Francisco Espinosa publicó la Guerra Civil en Huelva, que eso fue en el año 94 o 95, no me acuerdo cuándo se publicó el libro. Hasta ese momento pues no se había publicado casi nada en Huelva de la Guerra Civil.
Pero se habían salido, ¿no?, varias asociaciones de memoria histórica por toda la provincia de Huelva, y vosotros, como coordinadora provincial, la mayoría se han unido, ¿no?, todos en una.
Sí, eso fue hace dos años. La Diputación Provincial concedió a las asociaciones memorialistas de la provincia, nos concedió lo que era la medalla de oro de la provincia, y entonces pues con motivo del acto de entrega pues nos fuimos conociendo, porque hasta entonces nosotros trabajábamos cada uno por su lado y íbamos cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta. Pues gracias a ese acto pues coincidimos, nos conocimos, empezamos a hablar y también por supuesto se trató el tema de la necesidad de coordinarse y de sumar esfuerzos. Y así pues digamos que todas las asociaciones pues planeamos una reunión para después del acto y ya de ahí empezó a moverse lo que era la coordinadora de memorialista de Huelva.
Bueno, se ha publicado en muchas noticias esa pelea por sacar adelante esa ley de la memoria democrática o la memoria histórica. ¿En qué punto se encuentra esa ley?
Pues en punto muerto, prácticamente en punto muerto, porque ya sabemos que en el año 2011 pues, hubo un cambio de gobierno y el gobierno entrante pues no estaba muy de acuerdo con lo que era esta ley de memoria histórica. Nosotros la verdad es que algunas asociaciones tampoco estábamos de acuerdo en algunos puntos de la memoria. Por ejemplo, hablamos de que esta ley no judicializaba los crímenes. Y yo, oiga, que no fueron crímenes comunes, que no fueron crímenes, a la gente no se la mató porque sí, a la gente se la mató por razones políticas. Y por supuesto también a los criminales había que juzgarlos. Es decir, ¿qué tipo de Estado de Derecho seríamos si aquí al que hiciera un delito no se lo juzgara, no se lo castigara? Pues esa ley, pues por ejemplo, no anulaba los juicios. No anulaba los juicios. Es que los juicios que se le hicieron a la gente durante el franquismo eran juicios ilegales. Porque el régimen franquista es un régimen ilegal, vamos a decirlo claro con todas las palabras. El régimen franquista es un régimen ilegal y por lo tanto todos los juicios que hizo, todas las cosas que hizo, pues están todas revestidas de ilegalidad. Por lo tanto, todas sus condenas eran ilegales y a las personas a las que se les juzgó, pues había que anularle el juicio. Bien, pues esto no, la ley no lo prevé. Tampoco, pues, tampoco nos gusta esta ley un poco por aspectos técnicos. Entre otras cosas porque el Estado no se hacía cargo de las exhumaciones de víctimas. Quería que nosotros las asociaciones las hiciéramos y para lo cual nos concedió subvenciones. Nosotros no estábamos de acuerdo. Nosotros pensamos que era una, que las exhumaciones de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil las tiene que hacer el Estado porque es evidentemente la institución mejor preparada para hacerlo en unas condiciones aceptables, para hacerlo rápido, bien, etcétera. Y no muchas veces las asociaciones que aquí nosotros no nos dedicamos profesionalmente a esto. Nosotros tenemos nuestro trabajo y cuando llega el fin de semana que tenemos unos días libres, pues hacemos las exhumaciones. Pero no podemos dedicarnos a esto los 7 días a la semana. Por lo tanto, nosotros no queremos hacer a nosotros, queremos que las haga el gobierno, que es el que tiene técnico, que es el que tiene profesionales y el que tiene también los medios para poder hacerlas en unas condiciones aceptables para hacerlas de una forma sistemática. Y
se habla de 120, ¿no? Unas 120 exhumaciones las que se han hecho en la provincia.
Sí, nosotros en nuestro caso, yo te puedo hablar un poco de las que hicimos nosotros, digamos que precisamente ahora en el mes de octubre se cumplió los 10 años de que hicimos la primera sumación. Hicimos la primera sumación en Valverde del Camino, que sacamos el cuerpo de un guerrillero que fue abatido en el campo, en la cercanía de en el término municipal de Niebla, en el año 39. Y digamos que hicimos una, lo que fue una sumación para sacar a este hombre y un poco darle un entierro digno. Digamos que se fue la primera sumación que hicimos, éramos todavía una asociación joven y digamos que el éxito que tuvimos nos animó a seguir. Y ya a partir de ahí pues hemos seguido. El año pasado hicimos precisamente una en Niebla, en el antiguo cementerio de Niebla. Un cementerio pues que en los años 80 el ayuntamiento de turno lo que hizo fue pues trasladó los cuerpos que tenía arriba, pero los que estaban enterrados los dejó allí. Puso grava encima e hizo un parque infantil. Los niños cavan un poquito, escarban un poquito al suelo y se encuentran ya huesos de personas. Esto es una prueba, ¿no? Una prueba muchas veces de los, en Huelva, de los dejados que somos para el tema de, no solo para temas de memoria, sino también para temas de historia. Es decir, de mucha gente, la gente, sobre todo la gente joven, pues, no solamente la guerra civil y estas cosas, sino que también le hablas de Felipe II, de la Edad Media, no, tampoco tiene idea. Digamos que muchas veces hemos sido muy descuidados en la provincia de nuestra historia y sobre todo también de nuestro patrimonio. Eso también.
Deberíamos de trabajar más, ¿no? En sacar a la luz el sacrificio de miles de personas que dejaron su vida en ese empeño por la lucha de la libertad y la defensa también, sí, de la democracia.
Sí, en ese aspecto no nos podemos engañar. Los que trajeron la democracia a España no fueron ni el rey, no fue Suárez, no fue Carrillo, no fue Felipe González, no. Los que trajeron la democracia a España fueron miles y miles de españoles anónimos que se dejaron el pellejo en las cunetas, en las cárceles, que sufrieron torturas en comisaría, porque las torturas y los asesinatos no se acabaron en la guerra civil ni en la posguerra. Los asesinatos pues duraron hasta el año 77. Yo tengo constancia de militantes antifranquistas que en el año 77 aquí en Huelva lo torturaron en las cárceles. Digamos que hasta a un mes antes de las elecciones de junio, en febrero o mayo por ahí, todavía en las cárceles de Huelva se estaba torturando a disidentes políticos. Es una cosa que nos tiene que quedar claro. Bien, pues fue esta gente, con su presión, con su movilización, con su protesta, con su trabajo, fue toda esta gente la que trajo la democracia a España y no esos pilotos del cambio que nos han hablado, nos hablan en los medios de comunicación. Toda esa gente tan inteligente que sale en la tele que nos trae a hablar de democracia, no. Pero usted, la democracia la trajeron los españoles, la trajeron con su trabajo, con su esfuerzo, con su lucha y muchas veces, por desgracia, con su sangre. Con su sacrificio.
¿Qué hace falta para que cicatrice esa herida y volvamos a retomar un poco el pulso de la historia con un poquito más de dignidad?
Sí, las heridas lo que hay que hacer es curarlas. Si queremos que las heridas, igual que para las personas, las heridas que se hace, usted se hace una herida en el brazo y si no se la cura, pues la herida se le infecta, o si la ignora la herida se le va infectando, pues también las heridas que nos deja la historia en los países, también hay que curarlas. Porque si ignoramos las heridas, pues las se van a infectar. Y eso es un poco lo que ha pasado en España. En España, en los años de la transición, se dijo, no, olvidemos. Olvidemos todo lo que pasó para seguir adelante. Bueno, se olvidó, no se curó. El problema que tiene las curas es que muchas veces son dolorosas. Si alguien se hace una herida en el brazo, pues muchas veces no se quiere echar alcohol, pues porque a lo mejor el alcohol le pica, pero es que si no se le echa, la herida se le infecta. Pues con la historia pasa lo mismo. Mucha gente se queja de que la memoria histórica muchas veces pica, muchas veces duele, es dolorosa. Pero es que si no lo hacemos, si no investigamos lo que pasó, si no decimos lo que pasó, entonces la herida nunca se va a curar y va a seguir en el tiempo y se va a perpetuar. Y entonces en ese aspecto, lo dije antes, lo importante es la reparación. Hay que, la verdad, la justicia y la reparación. Tenemos que saber la verdad de lo que pasó, tenemos que hacer justicia, tanto con las víctimas como con los verdugos, y también, por supuesto, tenemos que reparar a las víctimas.
Bueno, tenemos que hablar, porque ya nos quedamos sin tiempo, solamente nombrar que eres editor también de una revista de la asociación, y en ellos también hay que, bueno, el trabajo, ¿no?, de fondo que sí, se hace por destapar y sacar a la luz todo lo que tenga que ver, o sea, referente de la coordinadora.
Sí, es una revista, se llama Perea, la revista que editamos el foro, y digamos que una revista que por desgracia no sale con la periodicidad que nosotros querríamos, solo la editamos pues cuando tenemos dinero, no nos puedo permitir, lo que por desgracia no es muy habitual, no es muy a menudo, y digamos que es una revista que está abierta a todo el que quiera participar. Si cualquier persona pues tiene algún conocido o sabe alguna historia de la guerra, algo que no sea conocido, pues se puede poner en contacto cuando quiera con nosotros y lo puede poner publicar en la revista.
Pues nosotros encantados de que hayas tenido ese contacto con nosotros.
Sí. También este viernes vamos a estar en Nerva presentando nuestro documental Luchadoras Anónimas, un documental que hemos hecho sobre las mujeres represaliadas en Huelva, las mujeres que fueron represaliadas durante la guerra civil en Huelva. La vamos a hacer con la Asociación de Mujeres, en coordinación con la Asociación de Mujeres Abril de Escacena, también con Izquierda Unida de Nerva, y un poco pues para que la gente sepa lo que fue la represión a la mujer aquí en Huelva.
como digo, hay que poner de relevancia ese papel que, sí, que la mujer tuvo durante esa época, que muchas veces también se ha intentado pues tapar. Pues no, la mujer ahí luchaba, como digo, por y pagó con su vida esa, durante todo ese régimen de represión. Bueno, pues hay que ponerlo de relevancia. Bueno, pues ya, como digo, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer, Pedro, como siempre.
Venga.
Esperamos tenerte por aquí para seguir dando luz a todo, toda una parte de la historia.
Esperemos que sí, porque todavía queda mucho todavía por sacar a la luz.
Pues sí, bueno, es verdad, hay que romper el silencio y recuperar esos nombres que se han quedado por el camino, que necesitan esa dignidad, ¿no? De darle al resto de las familias la dignidad y poner en valor todo lo que hicieron por España. Bueno, pues muchísimas gracias.
Venga, a ti.
Y gracias a todos los oyentes por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.